y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues son las 13, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Irán admite que ha entregado aviones no tripulados a Rusia. Guillermo Vila.
Sí, pero matiza que fue antes de que el Kremlin invadiera Ucrania. Lo ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores iraní tras semanas de acusaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados sobre el uso por parte de Rusia de drones iraníes con cargas explosivas durante el conflicto. Un conflicto, una guerra, que hoy cumple 255 días, justo cuando la tensión crece en Jersón. Kiev ha anunciado que ha recuperado la ciudad, pero insiste en pedir cautela ante la posible retirada de las tropas rusas. No descartan que sea una trampa y que en realidad se estén reorganizando. Lo decía en su última intervención en las redes sociales el presidente Zelensky, quien apunta que sus tropas están recuperando terreno en el sureste.
Estamos manteniendo nuestras posiciones allí y en otras zonas del Donbass. El ejército ruso ha perdido tantas vidas como municiones, lo que probablemente no gastó en las dos guerras chechenas. Pero la cifra real de pérdidas las está ocultando a la sociedad rusa.
El presidente del gobierno insiste en que mantendrá el impuesto a la banca a pesar del informe del Banco Central Europeo que le recomienda analizar de forma exhaustiva su impacto en la estabilidad financiera y en el flujo de crédito a los consumidores. Desde el acto de presentación de la cúpula socialista vasca en Vitoria, Pedro Sánchez ha vuelto a arremeter hace tan solo unos minutos contra el Banco Central Europeo.
Lo digo con calma, pero con plena convicción de que el gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin en Ucrania.
Las familias vulnerables han recortado a la mitad el presupuesto en alimentación. 3 de cada 10 familias tienen ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir en condiciones de vida digna en España. Es el caso de Yolanda, tiene 47 años y vive en Valencia. Ni ella ni su marido tienen trabajo y mantienen a 2 de sus 4 hijos. El alquiler social se les acabó hace un año. Intentan subsistir con ayuda del paro y de familiares.
Pago mi piso, mis cosas y todo, y a mí me interesa porque lo utilizamos para estudiar. Y claro, y siempre he sido por lo de toda la vida, lo que menos se paga y lo que queda para comer. Si, por ejemplo, no puedo coger el coche porque no tengo para gasolina, lo dejo aparcado y viene tu bus. ¿Vale? Por ejemplo, el mes pasado pude ir a mis niños, que mi niña nunca había tenido 7 años y nunca había ido a un cine, que es triste, y dije, bueno, pues yo me lo llevo a Cardona y a un cine. Cosas que a lo mejor a alguien no le da importancia, pero yo sí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En apenas una hora vuelve la 13ª jornada de Liga, Juan Bobadilla.
A las 2 con el Getafe Cádiz, 4:15 Valladolid Elche, 6:30 Celta Osasuna y a las 9 Barça Almería con la despedida de Gerard Piqué. El Wolverhampton de la Premier League ha hecho oficial la contratación de Julen Lopetegui como su nuevo entrenador. Hoy tenemos la clasificación en el Gran Premio de Valencia de motociclismo. Última hora, Borja González.
Pendientes ya en Valencia de los entrenamientos oficiales de MotoGP y Moto2 que van a definir las parrillas de salida de las dos carreras de cara a mañana, cuando se van a decidir los dos títulos. MotoGP, esta mañana el más rápido ha sido Jack Miller, quinto ha terminado Quartararo, sexto Marc Márquez, noveno Pecco Bagnaia, y en Moto2 el mejor ha sido Pedro Acosta, segundo Augusto Fernández, y en la séptima plaza ha terminado su rival Ayogura. A partir de las 2:35 tendremos la definición de la parrilla de MotoGP, a partir de las 3:35 la de Moto2.
El número uno del mundo del tenis, Carlos Alcaraz, se retiró ayer en París lesionado y dejó en duda su presencia en la Copa de Maestros. Y recuerda que desde ya puedes seguir toda la información deportiva en Tiempo de Juego.
Ahora en COPE continúas escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos de nuevo para las noticias a las 2 en Mediodía COPE y para Línea Editorial, pero nos queda la mejor hora, la última de Fin de Semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Le gustaban pocas cosas. El alcohol y las ventanas, el mar desde una colina, el mar dentro de la playa.
En los años 30, en España, se produjo una eclosión de creatividad. Hubo muchísima gente lista, no solamente en el arte o en la literatura, también en la medicina, en las ciencias. Lo cierto es que de aquella época nos queda la memoria de la generación del 27, llena de varones, de hombres brillantísimos y quizá de menos mujeres, pero también existían. Y esa generación quedó partida por la guerra. La buena parte de ellos se fueron al extranjero, al exilio. Otros siguieron viviendo y trabajando en España. Y hay otro grupo que desapareció. Literalmente había vivido un momento feliz, conocido de su creatividad, y después, por el evolucionar de la vida, pues desapareció de la escena pública. Y hay personas que no solamente se apasionan por la literatura leyendo o escribiendo, sino incluso enamorándose y rescatando las obras de otros. Esto ocurre con cierta frecuencia a lo largo de la historia de la creación, que hay quien se apiada del desaparecido, saca sus obras empolvadas de vayuste a saber qué anaqueles y consigue poner de moda de nuevo algo que se perdió. Y eso es lo que ha hecho Juan Manuel de Prada. Aparte sus numerosas obras y aparte su pasión literaria, acaba de llevar a cabo lo que dice él es la obra de su vida, que es la excavación para recuperar una de esas poetas de los años 30 cuyo nombre ni conocíamos, Ana María Martínez Sagi, una poeta deslumbrante con obras muy notables. A mí me ha encantado descubrir toda esta poesía que, bueno, ha decidido desempolvar después de haberse encontrado en un asilo de ancianos hace veintitantos años con ella. Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar contigo.
3 kilos de obra, El derecho a soñar, la vida y la obra de Ana María Martínez Sagi. ¡Qué barbaridad!
Pues sí, sí, efectivamente, esta es una obra muy querida para mí porque me ha costado muchísimo trabajo. Ha sido un esfuerzo tremendo, pero también ha sido una especie de misión, ¿no?, vital, con lo cual he sido muy desgraciado escribiéndola porque me ha costado mucho trabajo, pero también muy feliz porque he recuperado el placer de, bueno, el placer y el gusanillo de la escritura, como cuando era joven, ¿no? El escribir sin esperanza de recompensa. Esta es una obra de 1700 páginas. Es una obra, por tanto, que no va a tener carrera comercial, digamos, o una carrera comercial muy corta. Pero todo lo que ha sido el trabajo de investigación, de reconstrucción de la vida de esta mujer, he visitado más de 80 archivos en todo el mundo, en España, muchos en Cataluña, pero no solo en Cataluña, en Francia, en Suiza, en Estados Unidos.
¿En Venezuela?
En Venezuela. En Venezuela, porque muchos de sus amigos terminaron allí sus días. Y algunos de estos amigos son personajes que tienen mucha relevancia en la obra. Y la verdad es que bueno, que ha sido un trabajo apasionante, un trabajo que he hecho con una pasión terrible, ¿no? Porque, como te digo, ha sido como recuperar la juventud, volver a vivir esa experiencia de estar embarcado en la escritura de una obra y estar dispuesto a dar la vida por ello, ¿no?
Es el escritor, pero en general todas las personas que en algo destacan tienen algo de obsesivo y de neurótico. Juan Manuel siempre lo ha tenido desde nuestros años en ABC. De repente se afianzaba en una cuestión y la llevaba hasta el final. Yo cuando lo conocí me quedé deslumbrada porque había leído a todos los autores del siglo XX. Todos los autores de los años 10, 20, 30, 40, 50, los ha leído, los conoce, los ha expurgado y los ha transitado de una manera obsesiva. Y ahora le ha dado por esto, que es esta Ana María Martínez Sagi.
Sagi, en catalán, al ser ella catalana, o Sagi, efectivamente, si lo decimos en castellano. Vamos a ver, yo a esta mujer le dediqué un libro hace más de 20 años, Las esquinas del aire. Yo a esta mujer la conocí siendo ya nonagenaria, la descubrí viva.
Olvidada de todos, había vuelto del exilio de los Estados Unidos y vivía en un asilo de ancianos en Sampedor, cerca de Vic.
Sí, yo la conozco todavía viviendo en Moyá, que era donde se había instalado, pero efectivamente, pues el último año de su vida lo pasó en Sampedor, en una residencia de ancianos, ya cuando perdió un poco el oremus, cuando, bueno, la demencia senil hizo presa en ella, ¿no? Pero yo la conozco todavía en Moyá, que era el pueblecito en el que ella se había recluido, donde llevaba una vida absolutamente anónima. Era una mujer que había sido muy famosa en los años 30, una mujer que había sido poeta, reportera, deportista, campeona de lanzamiento de jabalina, directiva del Fútbol Club Barcelona, en fin. Bueno, una mujer increíble, ¿no? Pero que, efectivamente, tras un largo exilio, pues decide enterrarse en vida. Yo descubro su existencia a través de una entrevista que le hace César González Ruano en el año 30, que yo leo de forma accidental en un libro de entrevistas de César González Ruano, y al final la localizo viva. Ella me cuenta su vida, me lega su obra inédita, me pide que a los 20 años de su muerte, que por favor que le publique su obra inédita, ¿no?
Pero hay que amar muchísimo la literatura para tirar así de un carro. Quiero decir, él conoce a esta señora anciana, vale, le hace legación de su obra, pero es que desde entonces Juan Manuel no solamente ha escrito una novela, Las esquinas del aire, sobre la vida de Ana María Martínez Sagi, no solamente ha sacado su obra inédita, la ha publicado, sino que ahora le dedica dos tomos gigantescos en gran medida para hacer una biografía acabada, literaria y humana, porque descubre, entre otras cosas, que ha mentido como una bellaca y que muchas de las cosas que él novela en Las esquinas del aire no tienen ni pies ni cabeza. O sea que es, le ha dedicado media vida a Ana María Martínez.
Sí, porque me parece un personaje único. Me parece un personaje que ilustra lo que ha sido la historia española, el siglo XX. Creo que, bueno, es una mujer que vive muy de cerca la guerra civil. Ella, cuando estalla la guerra, se va de reportera a Aragón con las columnas anarquistas. Ella se implica en el anarquismo bastante durante los años de la guerra. Luego, cuando el ejército de Franco entra en Barcelona, se marcha al exilio y vive un exilio también verdaderamente espectacular desde el punto de vista biográfico, ¿no? Porque está todos los años de la ocupación de Francia en Francia. Vive primero en Chartres, luego en París, luego posteriormente se marcha a la Provenza, donde se dedica pues a la pintura, porque ella también tenía habilidades como pintora, en Cannes, después compra unos terrenos que dedica al cultivo de flores aromáticas para la industria perfumera. Bueno, verdaderamente es una vida espectacular. Luego se marcha de profesoras a los Estados Unidos. Entonces, bueno, es una vida única, una vida llena de...
Pero eso te quería preguntar. Fíjate, hace poco vi, no sé si lo has visto, unas encuestas que se hicieron en el diario El Sol justamente en los años 30 a propósito de esta generación, y todos los jóvenes que hablan del maquinismo, de los vehículos, de la velocidad, de los deportes, del amor libre. Es curioso, ¿no?, esa generación. Y en ese sentido, Ana María Martínez Sagi podría estar muy de moda ahora, con cierta mentalidad, ¿no?, ideológicamente. Pero me da la impresión de que tú no la has elegido por eso.
No, yo la elijo por su valor humano. Por su valor humano y por lo que... Y bueno, porque yo la conocí. Entonces, claro, yo he visto a esa mujer llorar. He visto a esa mujer contarme su vida, ¿no? Tú me decías que me mintió como una bellaca. No, yo no diría eso. Es decir, yo creo que ella embelleció su vida, como hacemos todos.
Bueno,
no
te
nos
dijo
engañemos.
Que había tenido un hijo que no tuvo. Te contó que se había casado.
Pero esto es fruto...
Te ocultó que había mentido para encontrar su trabajo en los Estados Unidos. No te dijo que había tenido un montón de amantes.
Pero eso es natural, todos lo haríamos. O sea, te quiero decir que si a nosotros nos viene alguien con 90 años a que le contemos su vida, pues evidentemente le vamos a contar aquellos aspectos de nuestra vida que son favorecedores, Cristina, ¿me entiendes? O sea, tú no vas a contar, pues, las cosas más penosas de tu vida. Todos tenemos aspectos penosos de nuestra vida que vamos dejando atrás, que en su momento nos hacen mucho daño, que logramos que esa herida se cierre, y claro, lo que no vamos a hacer 40 o 50 años después es abrir esa herida otra vez, ¿me entiendes? Yo en ese sentido las mentiras que me contó, casi todas ellas están ligadas, bueno, están ligadas a dos aspectos, ¿no? Uno, aspectos personales, afectivos, que a ella le resultaban especialmente dolorosos y que básicamente tienen que ver con su empeño por ser madre, un empeño que no pudo realizar, ¿no? Y el otro aspecto es que ella, bueno, pues en los años de la guerra, sobre todo, de la guerra civil, y también en los primeros años del exilio, pues evidentemente ella participó en episodios pues un tanto oscuros, ¿no? Un tanto oscuros, de los cuales pues supongo que no se enorgullecía, ¿no? Entonces me los escondió. Y en este sentido, pues como te digo, no diría yo que me mintió al modo de una embustera, ¿no? Sino que me mintió al modo de una persona traumatizada que tiene heridas muy hondas en su vida y que prefiere ocultarlas, ¿no? La razón por la que a mí esta mujer me resulta tan... bueno, me afecta tanto, me resulta tan conmovedora y me obliga a escribir esta obra y a dedicar tantos años de mi vida a recuperar su memoria. Bueno, son dos razones. Una, primero, que honestamente creo que es una gran poeta.
Sí,
creo que es una gran...
Estoy de acuerdo, sí.
Y fíjate que decías tú todo esto, el maquinismo, la modernidad, el amor libre, tal. Pues ella participó de todo eso. Sin embargo, nada de esto está en su poesía. Su poesía es una poesía que tiene todavía una aureola romántica, es una poesía intimista, es una poesía muy hermosa, que tiene un toque, si quieres, incluso un poco desfasado para esa época, aunque no sería la palabra, pero bueno, es una poesía que todavía bebe del romanticismo, digámoslo así, y que nada tiene que ver con la poesía vanguardista de esos momentos, ¿no? Y hoy yo creo que su poesía es una poesía mucho más vigente que mucha de la poesía que hicieron estos poetas vanguardistas en los años 20 y 30, ¿no? Y luego la otra razón, como digo, es una razón personal de una persona a la que indudablemente pues le cogí cariño, ¿no? Le cogí cariño porque la vi en su decrepitud y es muy impactante ver a una mujer que en los años 30, pues no sé, ha sido dos veces portada de ABC, ¿no? Y que vive en el más absoluto olvido, ¿no?
La preciosa edición que ha hecho Espasa Calpe de esta obra, El derecho a soñar, de Juan Manuel de Prada, es muy llamativa también por las fotografías, porque Ana María Martínez Sagi, que fue campeona nacional de jabalina, que efectivamente condujo los primeros vehículos en España, que tuvo una vida de reportera, de guerrillera, etcétera, da pie a fotografías muy extrañas. Para empezar, porque es enormemente masculina, o sea, en algunos casos es difícil saber si se trata de un hombre o de una mujer, y luego porque en algunos casos las fotografías son fantásticas, ¿no? De tal manera que es muy moderna la obra.
Sí, bueno, vamos a ver, la obra efectivamente tiene una aportación gráfica importante. Tiene una aportación gráfica importante por muchas razones. Primero porque, hombre, había que ilustrar esta vida tan prodigiosa, había que ilustrarla con fotografías, ¿no? Pero es que además ella misma fue fotógrafa. Ella fue fotógrafa en la guerra, ¿sabes?
Sí,
ella fue fotógrafa en los frentes.
Así que no te lo había dicho.
Es otra de sus curiosos méritos, ¿no? Fue una mujer que se dedicó a fotografiar la guerra en el frente, ¿no? Y efectivamente, pues hay fotos muy curiosas.
Sí, tenemos aquí
sobre
esta,
toda
que está
su vida.
De miliciana con pistola.
Hay una foto de miliciana con pistola, ¿no? Pero hay unas fotos, pues, de esa chica moderna, de los años 30, efectivamente. Y la verdad es que sí, la aportación gráfica creo que enriquece el libro, ¿no? Muchas de esas fotos me las dio ella misma, ¿sabes? Muchas de esas fotos me las dio ella misma y otras, bueno, pues las he ido yo consiguiendo por archivos y demás.
¿Ella se disfrazaba de chico un poco?
No te creas, no. Si tú miras sus fotos de los años 30, ella era una mujer muy moderna. En una foto que me estás señalando, en concreto, sí,
con
pero no.
Y...
No te creas que es lo habitual, ¿eh? O sea, no. Ella no necesariamente vestía de forma masculina, vestía de forma muy moderna. Y claro, la modernidad en ese momento, las mujeres modernas, pues muchas veces imitaban un poco, es verdad, al hombre. Pero ella fundamentalmente era una mujer muy moderna. Es verdad que en una época determinada pues llevaba corbata, por ejemplo, pero eso no era solo ella, eran otras muchas mujeres, ¿sabes?
No, Marlene Dietrich también lleva corbata
era
en muchos casos.
Era una cosa relativamente habitual. No, yo no diría que en general vistiera de forma muy masculina. Uh-huh. Lo que pasa es que sí que era una mujer muy moderna, ¿no? Y entonces eso hay veces que efectivamente da una impresión de... chica, pues sí, un poco andrógina o un poco ambigua, ¿no? Ella era una gran moderna, o sea, esto sí que es algo indudable. Era una chica muy moderna en los años 30, estaba siempre a la última.
Y era muy inteligente, creo entender, porque cuando tú cuentas, por ejemplo...
Muy sensible, muy inteligente, sí, sin duda.
O sea, para llegar a los Estados Unidos en Illinois y hacerse cargo de unas clases de francés y enseñar en la universidad cuando ella no era universitaria y mentirles a todos y hacerles creer que conocía a Machado y a Lorca y etcétera, pues tenía que ser lista.
Bueno, digamos que tenía unas habilidades prácticas, sí, para convencer a aquellas personas que ya necesitaba convencer. Tenía un instinto de supervivencia muy aguzado. Entre otras razones porque le había tocado vivir por le había tocado pasar por situaciones peliagudas. Primero en la Guerra Civil, luego en esos años difíciles en Francia, justo después de la guerra. Y esto sí, había desarrollado creo que sus dotes para la supervivencia. Y luego sí, yo creo que era una mujer muy inteligente. Con un carácter difícil.
Muy mala leche, lo cuenta muy bien Juan Manuel, porque abunda en las relaciones con todos sus vecinos, con las personas que la cuidan al final, con los de arriba, con los de abajo, todo le molestaba, que si uno había encendido el televisor, el otro había arrastrado los pies, se enfrentaba a todos.
Era
los
demás. Era picajosa y gruñona, sí. Digámoslo sí. Así, ¿no? Pero vamos, sí, creo que es una mujer que tuvo la habilidad para sobrevivir a situaciones difíciles, para saber mimetizarse. Ella era un gran camaleón, pues ella en los años de la guerra, pues está, como te digo, entregada a las soflamas anarquistas. Ella tiene concretamente un artículo donde pide la persecución a los católicos.
Los cristianos.
Pero luego en los años 40, pues está trabajando en una revista literaria católica, por ejemplo, en Francia.
Tiene un peliculón, ¿eh? Esta mujer tiene un peliculón,
sí, es una
y esta
increíble.
Obra tuya, El derecho a soñar, tiene una película que está hecha ya.
Es una película que resultaría casi inverosímil por la cantidad de cosas alucinantes que tiene la
y tendría que ser el poeta joven al comienzo el que se encuentra con esta anciana y tira desde el principio del argumento. Al final ella abdica de la literatura, o sea, es curioso que sus últimos años no escribe nada.
No escribe. Ella, su vuelta del exilio, trata de volver a situarse literariamente, trata de publicar sus libros inéditos, los libros que ha escrito durante los años del exilio, pero se tropieza con una cerrazón absoluta, con un desprecio, y creo que también pues ella está un poco cansada de la lucha, ¿no? Consigue una pensión, acogiéndose a las leyes de amnistía, por las que se le reconoce la antigüedad en el trabajo. Ya había trabajado como administrativa en el Ayuntamiento de Barcelona y se le reconoce como si hubiera estado trabajando desde el año 36 hasta cumplir los 70 años. Consigue una jubilación bastante maja y yo creo que ella ahí en ese momento dice, bueno, ya vamos a dejar de luchar, ¿no? Vamos a dejar de luchar, y efectivamente a partir de ese momento deja de escribir y lleva una vida oscura, lleva una vida, todo lo que es los últimos 20 años de su vida, digámoslo así, o 20 y tantos años de su vida, es una mujer anónima. De hecho, en el pueblo, en Moyá, nadie sabía quién era, nadie sabía que había sido una mujer célebre en los años 30.
Perdona, es que los demás tampoco lo sabíamos, no solamente en Moyá, yo no sabía quién era Ana María Martínez Sagi. En El derecho a soñar me lo he pasado mejor que en Las esquinas del aire, la novela que escribiste. Me parece una obra, El derecho a soñar, muy amena, muy bien articulada, divertidísima, con una historia de los años 30 increíble, francamente. Y lo que me gustaría preguntarte al final es si no te ha sorprendido la excelente acogida que ha tenido desde el sector progresista, porque yo he visto críticas y adulaciones a tu persona inéditas.
Hombre, a mi persona no, a mi obra, a mi obra. A mi obra. No, hombre, vamos a ver, yo creo que esta obra, que yo sí considero la obra de mi vida, pues hombre, sí ha habido... Efectivamente, desde la prensa de izquierdas sí ha habido un reconocimiento a la valía de esta obra, ¿no?
Lo digo porque en otras obras tuyas no se ha notado ese afecto.
No, pero bueno, alguna vez tiene que ser la primera, ¿no? O sea, yo efectivamente soy un autor que por razones ideológicas, efectivamente, pues desde determinados ámbitos siempre se me ha negado... la valía, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos por qué resignarnos a esto, ¿no? No, yo creo que en este sentido Ana María me ha ayudado,
pues
¿no?
Fíjate, porque es lo que te iba a decir.
Ana María me ha ayudado, a pesar de que Ana María tiene cosas también bastante antipáticas para el mundo de la izquierda, ¿no? Porque, bueno, es una mujer que tiene algunos episodios oscuros en su vida Y eso tampoco le hace un personaje absolutamente cómodo para la izquierda, ¿no? Pero bueno, sí, sí que es verdad que el libro ha sido muy bien acogido por la crítica. Y yo, pues, en este sentido tengo que estar agradecido, ¿no?
Es una cosa curiosa, porque Ana María Martínez Sagi ha pasado a la historia de la literatura y ha sido gracias a Juan Manuel de Prada. Han formado un tándem, un dúo, que a su vez pasará a la historia. Y es un camino y un periplo de lo más curioso, el que han hecho juntos.
Alguien lo tendrá que hacer por mí el día de mañana. Porque
efectivamente.
¿Sabes lo que pasa? Que la literatura es también esto, ¿no? Y en general la tradición, los seres humanos somos hijos de una tradición, no somos átomos que aterrizamos aquí como meteoritos en la Tierra, ¿no? Hay unas generaciones que nos preceden y tenemos una obligación con ellas, ¿no? Y en este sentido, pues para mí recuperar a esta mujer, que mucha gente me dice, pero ¿cómo recuperas tú a esta mujer que es una roja, republicana, anarquista, no sé qué? Si tú no te adscribes, digamos, a estos... a estas ideologías o a estas formas de entender el mundo. Bueno, pero al final hay un vínculo mucho más importante, ¿no? Que es un vínculo humano. Los seres humanos no estamos hechos de una pieza. La gente no se divide en rojos y fachas. La gente tiene muchos recovecos. Los seres humanos somos muy complejos y cuanto más curiosidad nos suscita una persona, más la amamos, porque la vamos descubriendo también en esos aspectos secretos. Por otra parte, ella tampoco estaba hecha de una pieza, ¿no? Ella, esto lo he contado en alguna ocasión, ella tenía una amiga, quizás su mejor amiga, también deportista como ella, que era una chica, en cambio, católica, de una familia más bien de derechas. Y esta chica en el año 35 se marcha a estudiar al extranjero. Y cuando estalla la guerra, ella está en el extranjero, ¿no? Y al final consigue volver a España, consigue coger un avión en Berlín y viaja a Sevilla. Y se tira toda la guerra en Sevilla, en zona nacional. Bueno, pues Ana María Martínez Sagi, que era una republicana furibunda y absolutamente entregada a la causa, pues se tiró toda la guerra escribiendo a su amiga, utilizando como intermediaria una amiga común que tenían en Polonia, ¿eh? Ana María mandaba las cartas a Polonia, desde Polonia se las mandaban a su amiga a Sevilla, y su amiga lo mismo, desde Sevilla las mandaba a Polonia, y de Polonia iban a Barcelona. Y estuvieron haciéndolo toda la guerra. ¿Por qué? Porque el ser humano es mucho más complejo que ser rojo, ser facha, ser de izquierdas o ser de derechas. Entonces a mí eso también es lo que me interesa, la sustancia humana compleja, a veces contradictoria, que anida dentro de nosotros, ¿no? Esto me parece mucho más importante que las ascripciones y las banderas.
Y más allá incluso de la mala leche de Ana María y de sus mentirijillas y de su vida, está su capacidad para ver la belleza de una manera inaudita y sensibilísima y reflejarlo en los poemas que nos siguen conmoviendo gracias a Juan Manuel de Prada. Muchas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a ti.
Enhorabuena.
Hasta pronto, muchas gracias.
Y ya está aquí Ana Samboal, que viene además de rojo, guapísima. No sé si vas a mantener ese traje esta tarde.
Pues claro que me dices eso, tengo que mantenerlo. Buenos días, Cristina.
Amigo, muy bien. Entonces tú irás de rojo y yo de lila o de
muy
violeta.
Bien,
es una buena
también
combinación.
Sí.
Que tenemos programa de Ana Samboal sábados y domingo por la noche, en mitad de una profusa programación cinematográfica. 13 te ofrece toda la información de la semana. ¿Y hoy qué llevamos?
Pues mira, hoy te llevamos a ti.
Como siempre.
Pero poniendo las
notas,
¿no?
Sí.
Bueno, hablaremos también de los ricos que también lloran, han perdido un dineral con esto de la crisis.
Angélicos.
Mira la lista de Forbes, pero quienes más lloran son los pobres. Y va a estar con nosotros el secretario general de Cáritas, que es el encargado del informe FOESA.
Bueno, tremendo.
Que
hemos
nos va a contar lo que ocurre
FOESA,
a pie
sí
de calle. Y casos reales, porque se están viviendo auténticos dramas. Familias que para poder pagar la hipoteca están reduciendo el gasto en comida o el gasto en comedores escolares. Pues vamos a hablar de eso hoy y también vamos a estar en Guijuelo. Tú sabes los problemas que hay porque no hace frío para hacer la matanza, que se empiezan a hacer en noviembre. Los problemas que hay...
Mira, no lo había pensado.
claro, curar los jamones.
Es que los jamones
se curan con frío.
Claro, claro.
Pues vamos a hablar de ello, todo eso, esta noche.
Mira, eso me preocupa mucho. Sí, sí. Guijuelo me quita el
bueno,
pensamiento.
En Guijuelo no sé si tienen esos problemas, porque he de decirte que yo he estado en Ávila la semana pasada y por allí ya empieza a hacer el fresquete de
ya, pero a lo mejor
fechas.
Les gusta todavía más.
No
más
el hielo, ¿eh? No ha llegado el hielo este que te corta la piel y que cura también los jamones. Eso esta noche, y mañana nos vamos a centrar en los niños. A raíz de lo que ha ocurrido con Olivia, con esta niña, la que la madre asesinó, es los niños en general son las primeras víctimas de cualquier separación, de cualquier drama familiar, son los más débiles. Tremendo. Nos estamos ocupando convenientemente de ellos. Pues mañana hablaremos de ello con psiquiatras, con jueces, con abogados. Va a estar con nosotros también Javier Urra, que nos habla de su último libro sobre la salud mental. Y estamos pendientes de lo que está contando la BBC sobre la valla de Melilla. Estará también con nosotros un inspector jefe de la policía de información. Y lo que nos vaya dando la actualidad, que ya sabes que es
yo
mucho.
Yo solo os digo lo
semana.
Mismo siempre, que viendo el programa de Ana Samboal, solo viendo el programa de Ana Samboal, ya estás informado de todo lo que acontece para toda la semana. O sea, que pasas un rato estupendo, la ves guapísima y encima te enteras de todo. Anita, luego nos vemos.
Gracias, Cristina. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Casi el 70% de los españoles que lo necesitaría no va al psicólogo porque es muy caro o por vergüenza. ¿Existen esas reticencias? ¿Para ir al psicólogo nos da como vergüenza?
Pues afortunadamente cada vez son más las personas que rompen con ese tabú. Pero es lógico que cuando se acude por primera vez se sienta vergüenza e incluso miedo, puesto que
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Papa nos ha sorprendido y nos sorprende constantemente y nos contradice. Porque decimos, no viene a España, pero señor, si nosotros lo tenemos al lado, lo podemos ver por la televisión vaticana, lo leemos en todas partes, lo entendemos en castellano, tenemos curas de sobra, hay iglesias, tenemos recursos sociales, tenemos Caritas, tenemos la Cruz Roja, ¿por qué necesitamos que venga el Santo Padre? En cambio hay tanta gente abandonada del mundo que cuando viene él no da crédito a que alguien le quiera, que realmente es conmovedor. ¿A dónde se ha ido ahora? A los Emiratos, donde solamente hay un 10% de cristianos. Casi todos, por cierto, servidores de las clases dominantes. Gente humilde. Y en Bahrein, en el Emirato en el que se encuentra, tiene lugar el final del viaje este fin de semana. Evidentemente allí hay una parte fundamental, que es el encuentro con el Islam. También un asunto polémico, que hay gente que le reprocha. Y un encuentro con el responsable de del centro de Al-Azhar en el Cairo, que va allí a los Emiratos y que constituye el centro de referencia para el mundo suní islámico. Vamos a hablar de este aspecto de la doctrina del Papa con Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un abrazo para ti y para tu familia en estos momentos.
Un abrazo muy fuerte. Muchísimas
y mucha
gracias.
Cercanía.
Muchísimas gracias. Bueno. De verdad que nos sentimos muy queridos. Bueno, pues el Papa, sí, el Papa tiene sus cosas, ¿verdad?
Sí, bueno, el Papa lo ha repetido, yo se lo he oído en primera persona repetir que él ha hecho una opción por las periferias y que él quiere viajar, como has dicho bien, a los lugares donde no se le espera, los lugares donde quiere él que sean centro por unos días, dar importancia a estas iglesias. No es el caso de Bahrein, pero iglesias perseguidas, iglesias que están sufriendo o que son simplemente minoría, ¿no? Y es verdad que este viaje pues tiene un significado especial, como cada vez que ha ido este Papa y los anteriores a un país de mayoría islámica y donde los cristianos son minoría, pues es apoyar a la iglesia minoritaria, pero al mismo tiempo reforzar los lazos de diálogo con el mundo musulmán, también por el bien de la humanidad. Yo creo que el Papa con estos viajes quiere significar un poco lo que son las grandes líneas de su pontificado, insisto, como han hecho los anteriores, como ha hecho San Juan Pablo II, o el Papa Benedicto XVI, o el Papa Montini, San Pablo VI.
Y hay ahí un interés también por el Islam, por el diálogo con el Islam, que no mucha gente entiende.
Efectivamente, pero bueno, tenemos que remontarnos al Concilio Vaticano II, en la declaración Nostra Aetate, nuestra edad, donde se hablan de las religiones no cristianas y donde ya el Concilio en la década de los 60 ya habla del aprecio que debemos al mundo musulmán por las cosas que tienen, la adoración al único Dios vivo como nosotros, ¿no? A un Dios creador de la tierra, a un Dios que habló a los hombres, que tiene en cuenta la fe islámica, pues desde Abraham hasta Jesucristo, que lo acepta como un profeta, y a la misma Virgen Santísima. Entonces, no ignorando lo que nos diferencia, no ignorando incluso las disensiones y las enemistades que han acontecido a lo largo de los siglos y que hoy también en muchos casos siguen aconteciendo, pues el Concilio nos llama a una comprensión mutua, ¿no? A defender lo que nos une, la justicia social, los bienes morales, la paz, la libertad para todos los hombres, a desterrar, y yo creo que esto es muy importante, Cristina, a desterrar un Dios de la violencia, o el buscar la excusa de Dios para ejercer la violencia sobre los demás. Hay muchísimos musulmanes que no quieren la violencia, como muchísimos cristianos que no quieren la violencia. Y en este concepto que el Papa ha desarrollado tanto de la amistad social, sobre todo en la encíclica Fratelli Tutti, con el acuerdo que también firmó con los musulmanes en Abu Dhabi, etcétera, bueno, pues el Papa quiere llamar a la unidad del mundo, de los que habitamos este mundo, y mucho más a los que creemos en Dios, que no tenemos ninguna excusa para tirarnos piedras ni para ejercer la violencia.
Es muy interesante porque en el abrazo a las realidades suníes y chiíes del mundo, el Papa aísla el terrorismo. Es decir, aquellos que son extremistas, que utilizan políticamente, ideológicamente la religión, quedan muy solos. Si las grandes religiones se abrazan en nombre de la paz, el movimiento diplomático es de lo más inteligente. Y está envolvente, que hace tiempo que hace, por ejemplo, con Al-Azhar, con el gran templo chií de El Cairo, es particularmente astuto, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Y bueno, pues esto es una realidad que existe ahí. Hay una cosa también que llama la atención. Yo no sé si muchos de los que nos están oyendo habían oído hablar alguna vez de Bahrein, ¿no? De la República Islámica que está visitando hoy el Papa. Es decir, que el Papa también está poniendo nombre a muchos lugares del mundo donde también hay hermanos cristianos que tienen que dialogar como minoría cada día con el Islam o con cualquier otra religión. A nosotros es al contrario, ¿no? Y en otra circunstancia, pero ahí está. Y si entre todos buscamos un mundo en paz, ¿no? Pues habremos hecho algo muy según el plan de Dios. Esto no significa ceder ni un ápice de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Si alguno piensa que esto supone un debilitamiento de la fe cristiana, creo que no están en lo cierto, francamente.
Querido Ginés García Beltrán, muy feliz semana a nuestro obispo de cabecera y muchísimas gracias en nombre de mi madre y de
Igualmente.
Todos nosotros por tu abrazo paternal. Un abrazo, amigo.
Gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Que nos vamos al cine, hay de todo, está brotadísimo el florecimiento cinematográfico, querido Diego González.
¿Plataformas?
Pues vamos a ver. Y Laura Rubio ya está también aquí. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, sí. Que hay que florecer, sí. Da igual dónde. Hay que florecer siempre.
Hay que florecer, estoy contigo.
Da igual.
Florezcamos.
La cuestión es que florezcamos siempre, invierno, en otoño, da igual dónde también. Es así el mundo del cine. Tenemos dos películas del mundo del cine y luego, del panorama cinematográfico, exhibiciones, sala de cine y demás, que ya sabéis que esto es lo que es la experiencia cinematográfica. Ver una peli con más gente en una sala de cine, viviendo juntos la misma experiencia, y luego está lo mismo, vivir la experiencia juntos o solo, en una pantalla más pequeñita, en tu casita o donde te dé la gana, que esto es lo que nos permite tanto 13 Televisión como las plataformas. Nosotros intentamos destacar cada fin de semana aquí en COPE Fin de Semana lo más interesante, porque el tiempo es lo más valioso que uno tiene. Eso no lo podemos negar.
Hablando de pantallas grandes y pequeñas, Teresa, te quería comentar, acabo de terminar la serie de Los Anillos de Poder. Sí. Está en una de las plataformas.
Sí.
Los dos primeros episodios son espectaculares para ver en pantalla grande. Cuanto más, mejor.
Sí.
Los de
eso
nuestro Bayona,
lo están haciendo,
por ejemplo.
Lo están haciendo, de hecho, las salas de exhibición, de exhibidores, ¿no? Que cuando se estrenan una serie así, los dos primeros capítulos se ponen en pantalla grande.
¿Ah, sí?
Y luego ya las demás, sí, hay salas que estrenan capítulos de serie, sí, que lo hacen.
Con Juego de Tronos también se hizo hace unos años. Cuando la última temporada y todo eso, sí.
Es así, efectivamente. O sea, que hay que mirar ese tipo de ofertas y posibilidades, porque es verdad lo que tú dices, es que lo que ha hecho Bayona con los dos primeros capítulos es brutal.
Ahora entiendo la inversión. ¿Cuánto era de inversión? Mil millones,
era,
¿no?
Millones, pero también es verdad que casi todo se ha llevado a la hora de comprar los derechos, ¿eh? Ahí ha habido una parte importante. Lo que pasa que es bonito ver cómo se ha gastado el dinero en una producción, porque muchas veces dice, esto ha costado 30 millones de dólares, y dices, ¿a dónde han ido? ¿No?
Esto da para monográfico, ¿eh? Podemos tirarnos.
Da para monográfico.
Sí. Podemos tirarnos aquí.
Podemos tirarnos un rato, pero bueno, esto también es lo interesante, pero es que los Señor de los Anillos, es que podemos tirarnos una vida, es que es una cosa espectacular. Mira, acabamos de poner el anuncio de Encuentro Madrid, por ejemplo, que va a ser un evento que tiene lugar la semana que viene, y va a haber un encuentro en torno al universo de Tolkien y también de estas series, que yo creo que va a ser más que interesante, o sea que muy, 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 muy chulo, la verdad. Y un universo que cada vez tiene más adeptos y gente joven que se une a ese universo. Eso sí que es complicado de conseguir, porque tú le dices hoy a un día a un niño joven, a uno de 12 años que se lea alguna novela antigua y le cuesta una vida. En cambio, al universo de Tolkien, en cuanto le dan una oportunidad, se quedan ahí capturados.
Y esta, Teresa, recomendación, la primera, la de La Forja del Campeón, ¿de qué va?
La Forja de un Campeón es una película protagonizada, entre otros, por el grandísimo Russell Crowe. Es una película basada en la historia real de la vida de Jim Belcher, que fue un boxeador de principios del siglo XIX. Un hombre con una épica brutal, un chico que descubre que tiene facilidad o que tiene talento para el boxeo, pero que luego va a tener que trabajarlo en un universo en el que su abuelo, que es el personaje de Russell Crowe, ha sido boxeador y va a intentar encontrarle el mejor entrenador que hay en un mundo en el que a principios del siglo XIX en Inglaterra el boxeo era considerado el deporte de los reyes. Así es como suena La Forja de un Campeón y os sigo contando.
En la vida la única manera de protegerte es luchando.
No está hecho para hacer lo que haces tú.
Serás un luchador más fuerte y con más experiencia usando la cabeza. Podría ser el campeón de Inglaterra.
Esto es lo más interesante de la película, no solo como el deporte, que eso es lo vamos a ver, lo vemos generalmente en las películas de épica deportiva, como el deporte es capaz de generar al ser humano, de hacer que pueda conseguir grandes logros, sino también de cómo el deporte muchas veces, sobre todo, se practica con la cabeza. Esto también pasa en el deporte, ¿no? O sea, en el boxeo, donde parece que hay películas como Rocky y demás, que sí que es verdad que tienes que manejar los puños, o como cuando vemos a Nadal jugar, pero todo eso sucede, ¿no? El triunfo está en tu cabeza y la manera en cómo tú manejas tus pensamientos, tu talento y todo esto. Esta es una peli que está muy bien, sobre todo para la gente que le gusta el boxeo, las épicas deportivas y la gente pues que ha disfrutado con pelis como Rocky, pero ahora ha llevado al siglo XIX.
Eso te iba a decir, ¿es al estilo Rocky o...?
Es al estilo Rocky.
Algo
es
más
estilo...
entretenida, ¿no?
No, ¿qué dices? Algo más entretenida, que yo no te oiga estas palabras. Oh. No digas eso delante mía, ¿eh? Que vamos a tener problemas, Diego, tú y yo.
¿Y
cómo se puede ser más entretenido que Rocky? ¿Pero qué dices? ¿Que Rocky ha ganado un Oscar? ¿Tú de qué vas? Madre mía, lo que tengo que escuchar.
¿Cuál de las cinco?
La uno, y lo demás es una maravilla, pero es que hasta la nueva saga que ha hecho con Creed, venga ya. En fin, tenemos propuestas también de cine español, una que se llama Basil con Carra Elejalde, súper bonita, sobre el acogimiento a un inmigrante, y luego tenemos El Agua, que es una película poética en torno al mundo rural, que es una maravilla.
Esta la tenía apuntada por el misterio.
Sí.
Mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río.
Si este río está maldito.
¿Es verdad eso que dicen de tener el agua dentro? Es que últimamente siento que me ahogo.
Aquí todo el mundo se ahoga.
Pues vámonos de aquí. Por
nuestro ayer, tenemos a Ana, que es un personaje, que es el personaje protagonista de El Agua, esta película que está dirigida por Elena López Riera, una cinta de cine español que probablemente esté en la carrera por todos los premios porque es extraordinaria, una cinta que nos habla de la gente joven que vive en un pueblo rural y en este concreto en donde vive Ana, pues ha habido siempre que ha caído una lluvia brutal, ha habido una riada que sobre todo se ha cargado a las mujeres, no se sabe por qué.
Vaya, por
tiene una fijación con las mujeres y Ana piensa que cuando caiga la siguiente pues ella va a ser una de las que caiga, ¿no? Entonces un poco en torno a esta maldición, en torno a las posibilidades que tiene la gente joven en el mundo rural, pero sobre todo narrada con una poética brutal, con unas interpretaciones maravillosas de Nieve de Medina, por ejemplo, que está fantástica, Alberto Olmo, está también Bárbara Leni. Es una película que no es para todos los paladares, pero los que le den una oportunidad y se dejen llevar la pueden disfrutar muchísimo. Y por último recomiendo Raymond y Ray, que es una película
este
que
es
se
Dramón, ¿no? También.
Esto es Dramón, pero que te partes de risa.
Ah,
es que es increíble. Es una película que está protagonizada por Ethan Hawke y también por Ewan McGregor. Hay que decir, en primer lugar, en torno al mundo de la noticia cinematográfica, que Ethan Hawke acaba de estar en España porque es el protagonista de la próxima película de mediometraje de Pedro Almodóvar, junto con mi adorado Pedro Pascal, y le hemos tenido aquí rodando este western, y ahora está con Ewan McGregor protagonizando este dramón, que lo vemos en el tráiler, básicamente, Raymond y Ray, que se puede ver en Apple TV, pues un poco en torno a dos hermanos que les comentan que el padre acaba de fallecer, y el deseo del padre era que los dos le enterrasen, y los dos tienen que volver a la casa paterna, y es una cinta que nos habla de la muerte, pero que no sabes por qué la primera parte no dejas de reírte. Yo de verdad, de hecho, esta película yo no
está
le di
bien
una oportunidad.
Lo del drama con la comedia, ¿eh? Porque
pero
si no,
total.
A mí se me hacen infumables muchos.
No, es genial porque fíjate, yo no la había visto, no le había dado una oportunidad porque me leí críticas, sobre todo norteamericanas, que la ponían fatal. Y el otro día dije, mira, a mí me gusta Ethan Hawke, me gusta Ewan McGregor, me gusta Maribel Verdú, que hace de la viuda del tipo que ha muerto. que ha sido una de sus parejas, ella lo hace fenomenal, igual que ellos. Y luego me partió de risa porque es verdad que cada vez que nos aproximamos a la muerte con lo que es nuestra forma de ser como seres humanos, no en Halloween haciendo el bobo, realmente te pone al límite de lo que tú eres y realmente también eres un ser insignificante con sus cosas como muy graciosas a la hora de afrontar la pérdida de un padre con el que te has llevado mal pero que también te ha dejado una huella imborrable, la nueva relación con un hermano al que hace mucho que no ves. O sea, estas cosas pues las permite una situación como esa, que es pasar por el duelo, ¿no? Entonces es una peli que funciona muy muy bien, Raymond y Ray. Así que los que la puedan ver en plataformas, que la disfruten. Y por último,
vamos rápido, eso te iba a decir, vamos rápido con la
recomendación. Hay cuatro minutejos.
Nada, no te preocupes, nos queda sábado.
De programa, no de...
Hoy sábado, con 13 Televisión, El Desafío a las 3, 9 días a las 5, 5 Mujeres Indómitas a las 7 y 10, Águila Negra a las 9 y media, Doble Impacto a las 11 y El Sustituto a la 1. No, por favor, no os perdáis El Sustituto. Mañana, Cine Español, con Un Rayo de Luz a las 3 de la tarde, Ha Llegado un Ángel, fantástica, a las 5 menos 10.
La de Marisol, ¿no?
Ay, ya.
Es un momento vintage.
Y luego, peliculones por la tarde y noche, 6 a las 7 menos cuarto, Sierra Prohibido. Y, por favor, el que no se lo haya visto, con Tiki, también nominada y ganadora del Oscar, a las 12 de la noche.
Bueno, pues ahí las tenéis. Fijaos, El Sustituto esta noche y mañana por la noche con Tiki. Y luego además Ana Samboal. ¿Qué dice a Teresa Ecobo? Muchísimas, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Y ha llegado ese momento insospechado, indomeñable, siempre insólito, que nos sorprende. El final del programa, sí. Hasta mañana.
Pues sí, y hay que dar las gracias a los oyentes, Cristina, y bueno, han estado durante toda la mañana mandándote mensajes de mucho cariño, así que a todos les hemos dicho que muchísimas gracias.
Muchísimas
por estar
gracias
ahí.
A todos por ese abrazo inmenso en nombre de toda la familia, por este afecto, por esas oraciones. Creo que muchos habéis pasado por la pérdida de un padre y de verdad que se agradece conmovedoramente. Nos sentimos muy sostenidos, gracias.
Son, vamos, para comérselos nuestros oyentes. Y con ellos también hoy hemos hablado, Cristina, de misterios y de leyendas, de porque como hemos estado hablando
de la, Tutankamón y del centenario de la tumba, sí. Y tal.
Bueno, la niña de la curva. O sea, ¿también entra ahí? No.
Sí, leyendas y misterios. Pues hemos preguntado qué leyenda es la que más les gusta y mira.
Así, a bote pronto y por inspiración literaria, la leyenda del beso de Gustavo Adolfo Bécquer es muy clásica, pero es magnífica.
Mira, yo me he buscado chuletas aquí para entender las leyendas y saberlas, que no las conocía. Y esta va que de las tropas francesas entran en Toledo a principios del siglo XIX, uno de los capitanes aloja en una iglesia junto a algunos de sus soldados y al día siguiente los oficiales se reúnen en el Zocodover y le preguntan al capitán qué tal han pasado la noche. Bueno, pues que había ruido, pero uno dice que antes de dormir se pudo observar en la oscuridad una mujer hermosísima, pero que era de mármol, y al lado suya se situaba otra estatua, pero esta vez de un guerrero que el capitán supuso que era su marido. Bueno, es una leyenda
que es para buscarla. El poema, pero no
esta chuleta me la ha buscado Paulete. Y nada, que nuestros oyentes, si quieren indagar más en esta leyenda del beso, lo pueden buscar, que les va a gustar mucho. Y María de Navalcarnero nos cuenta esta, mira.
Aquí en Madrid, mismamente, la de Luis Candelas, que luego está gestionado también por un señor que desciende de Navalcarnero. Y bueno, ver parte realidad, parte leyenda.
Pues la muerte de Luis Candelas, que fue en 1837, ponía fin a las actividades del bandolero más famoso de Madrid.
De la guerra de la independencia.
Así que nada, pues hemos estado preguntándoles esas cosas a los oyentes hoy.
Y mañana contarnos la sorpresa más grande que ha acontecido en vuestra vida. Sobre eso hablaremos con Sole Mayor.
Las buenas y las malas, ¿no?
Sí, y con
si te gustan o no.
En nuestro espacio de tertulia y tendremos un programa fascinante. Aquí estaremos a las 10, las 9 en Canarias. Mañana comento que somos muchísimos los que hacemos el programa, también Cinta Molina, que lleva el control técnico. Hoy os digo adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Qué salmón más rico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad, como en el salmón ahumado La Balinesa Tradición Escocesa de 100 gramos. Comprando dos, la segunda sale a 2,18.
Además hay 1,000,000 euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Y los espectáculos? ¿Y los fuegos artificiales? ¿Cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Esta semana hemos vuelto a tener un nuevo episodio del descrédito de las instituciones. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pendientes de renovación, no se ponen de acuerdo para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional. El gobierno tiene mucho interés en que se produzcan esos nombramientos para que el Constitucional le dé la razón en muchas cosas que están pendientes. Y el Partido Popular quiere retrasar esos nombramientos para que no se la dé. Enfrentamiento entre el PP y el PSOE. Enfrentamiento dentro del Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ hace mucho tiempo que dejó de ser un órgano independiente y refleja el reparto que hacen los partidos de los vocales. En este momento está dividido entre los llamados vocales progresistas, los que están cerca del gobierno y de sus socios, y los llamados conservadores, los que están cerca del PP. Para nombrar a los dos nuevos magistrados del Constitucional, todos los vocales del Consejo tienen que reunirse y ponerse de acuerdo. Pero esta semana los progresistas se han reunido por su lado y han propuesto a un candidato. El sistema democrático no se basa solo en las mayorías. Además, es necesario un contrapeso y un equilibrio de poderes con instituciones como el Tribunal Constitucional, en principio independientes. Los partidos tienden a fagocitar esas instituciones. Y jueces y aspirantes a magistrados del Constitucional parecen cómodos bajo la bandera de uno de los partidos. Así, las instituciones se siguen deteriorando.